Principio de vida número 27. La oración, el mejor uso de nuestro tiempo.
¿Cuántas veces ha dicho usted, sencillamente no tengo tiempo? O no sé en qué se me ha ido el día, no he podido hacer nada de lo que había planeado, ¿a dónde se ha ido el tiempo? La verdad es que todos en algún momento hemos tenido problemas con el tiempo. Pero de lo que no nos percatamos es de que somos gobernados por él, ya que hay muchos aspectos de nuestra vida que giran alrededor del tiempo. Veamos algunos versículos de la Escritura que hablan de este asunto y empecemos con Job, capítulo 7, versículo 6, que dice: «Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, fenecieron sin esperanza». En el Salmo 144, versículo 4 dice: «El hombre semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa». Y luego dice en el Salmo 90, 22, «Enséñanos». Y luego dice en el Salmo 90, versículo 12, «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría». Y ahora vea lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 14, «Mi vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece». Recuerdo que uno de mis mejores amigos, después de ser operado de un cáncer realmente malo, decía: «Desde entonces, al despertar cada mañana, lo primero que hago es darle gracias a Dios por un nuevo día». De repente, todo cambió para él. Hacía el valor de un día como su forma de ver las cosas. Y entonces comenzó a contarme acerca de las cosas en las que ya no tenía interés alguno. Solo deseaba tener otro día para vivir. Mire, la vida y el tiempo son muy valiosos. Y es que si pensamos en ello, la vida se compone de tiempo, su vida es su tiempo. Y Dios le ha dado una parte de él, pero usted no sabe cuánto durará. Podemos tener toda clase de vitaminas y minerales, doctores y hospitales y muchas otras cosas en nuestra vida. Sin embargo, quien toma la decisión final es nuestro Padre Celestial. El tiempo y las cosas cambian, pero la vida es valiosa. Y lo que usted y yo hagamos con ella es sumamente importante. O la invertimos sabiamente, o la malgastamos. Y si el tiempo es mi vida, malgastar mi tiempo es pecar contra Dios. Y eso tiene enormes consecuencias en nuestra vida. Así que, cuando considero todo esto, también pienso en qué estamos haciendo con nuestra vida y cómo debemos emplearla e invertirla. Ahora bien, alguien dirá, ¿cómo define usted el tiempo? Pues por curiosidad consulté el diccionario para ver qué decía acerca del significado del tiempo y cuando terminé de leer pensé, vaya, no sé mucho más que antes. Porque, ¿cómo se define el tiempo? No podemos tocarlo, ni olerlo, ni agarrarlo, ni tampoco verlo. En otras palabras, ¿de qué se trata realmente? Alguien lo ha definido como una dimensión en la que las cosas existen. ¿Y cuál es esa dimensión? Yo ignoro cuál es. ¿Y cuáles cosas existen? Pues todas las cosas existen en el tiempo. Pero ¿cómo lo medimos? Digamos que con el reloj. Pero una cosa es medirlo. Y otra muy distinta, definirlo. Y si uno lo piensa, se trata de algo irreversible. No podemos devolverlo ni siquiera un segundo. Y cada minuto que usted y yo vivimos, nos vamos acercando más y más a la muerte y más a la eternidad. Y si somos realistas al respecto, la vida puede ser muy corta o puede ser muy larga. Eso depende en parte de cómo la vivimos, aunque todo depende finalmente de la decisión que Dios tome. Por eso, cuando piense en el tiempo, recuerde que se trata de un don de Dios, porque usted podría tener todo el oro del mundo, toda la plata, todo el honor, el prestigio, la popularidad y todo lo demás en la vida, pero de repente su tiempo se acabó y ya no tiene nada. Lo cual indica que no solo los años, no solo los meses, No solo las semanas, no solo los días, ni solo las horas son importantes para cada uno de nosotros, sino también los minutos. Porque con cada minuto que pasa, usted tiene un minuto menos que vivir, un minuto menos que invertir, un minuto menos para gozar de la vida en esta tierra, un minuto menos para contribuir con su ayuda en la vida de alguien más y un minuto menos para hablar del nombre más importante que existe, que es el nombre de Jesús. Así que es muy importante lo que usted y yo pensemos en cuanto al tiempo. Mire, nosotros llevamos el tiempo en la muñeca, lo tenemos colgado en la pared y es muy probable que usted tenga más de un reloj y más de un calendario en su casa. ¿Por qué vivimos tan obsesionados en cuanto al tiempo? Por ejemplo, usted suele comer a cierta hora, ya que el tiempo tiene una gran influencia sobre nosotros. ¿Y cuántas veces he escuchado a la gente decir, caray, son las 12, hora de comer? Ni siquiera han pensado si tienen hambre. Lo que cuenta es que son las 12 y han decidido que es hora de comer. Es como el asunto del trabajo, que la gente empieza a trabajar a cierta hora cada día y la mayoría termina a cierta hora. En otras palabras, el tiempo es muy valioso y todos debemos invertir cada minuto haciendo algo. Pero eso no significa que tengo que estar ocupado cada minuto, ya que el descanso es también una inversión de tiempo. Por esa razón Dios dijo que debemos dormir cada noche y descansar. ¿Y qué hacemos con eso? Rejuvenecer nuestro cuerpo y reponer nuestra energía y todo lo demás. Así que no se trata de una pérdida de tiempo. Sin embargo, hay mucha gente que está mucho más viva y despierta, pero malgastando su tiempo y malgastando su vida. ¿Se ha preguntado alguna vez al final del día qué ha logrado realmente? ¿Ha estado desperdiciando el tiempo o invirtiéndolo de alguna forma? Y si piensa en ello, se dará cuenta de que casi todo tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, todo deporte tiene que ver con el tiempo, ya sean las carreras de caballos, el béisbol, el golf, el fútbol y todo lo demás. Todas las cosas en nuestra vida están encerradas con el tiempo. Por ejemplo, aquí en esta iglesia, nosotros queremos que la gente de los 7 días de la semana y de las 24 horas que tiene cada uno dedique al menos hora y media a pensar solamente en Dios. Y si una persona no puede darle hora y media de su tiempo al Señor, dicha persona tiene el pensamiento distorsionado y deformado. No hay verdadera espiritualidad en ella o en él. ¿Por qué? Es un tiempo que pasamos juntos adorando a Dios, cantando, compartiendo su palabra y conversando con Él. Estas son las cosas que nos preparan para hacerle frente a un mundo enfurecido ahí afuera, que muchas veces está totalmente en contra de lo que creemos. Y bien, pensando de nuevo en el tiempo, el hecho es que no podemos ahorrarlo. ¿Cómo va usted a ahorrar algo que ni siquiera puede definir? No puede verlo, ni olerlo, ni tocarlo, y tampoco puede hacer que regrese porque es irreversible. Lo que se haga en el tiempo está hecho en el tiempo, ya sea un minuto o un siglo. Usted no puede devolverse al primer siglo de esta era, ni tampoco al siglo XX. No puede hacer nada al respecto, excepto usar el tiempo sabiamente. Por eso cuando alguien dice, no tengo tiempo, debe recordar que Dios le ha dado a cada uno de nosotros tiempo suficiente para hacer su voluntad cada día. Usted tiene tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios cada día. Tiene tiempo suficiente para orar cada día. Tiene tiempo suficiente para leer la Biblia cada día. Tiene tiempo suficiente para adorar cada día. Tiene tiempo suficiente para servir al Señor cada día. Dios es un Dios de sabiduría y sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos. Por lo tanto, no nos pediría que hiciéramos algo si no nos diera tiempo para hacerlo. Y tampoco espera que hagamos algo que no podemos hacer. Por lo tanto, nos ha dado tiempo para hacer su voluntad, para buscarlo, para escucharlo, para esperarlo y para seguirlo. y asimismo nos ha dado tiempo para ser obedientes en todas las cosas que nos trae a la memoria. Y bien, pensando en eso, y en la vida que Jesús vivió, usted preguntará, ¿tenía Jesús interés en el tiempo? Claro que sí. Por ejemplo, él sabía que su vida era corta, de eso estoy seguro, pero pasó los primeros 30 años de su vida en una carpintería. Ahora bien, si yo hubiera pensado que solo tenía 3 años para servir al Señor, habría salido de esa carpintería al menos al cumplir los 16. Pero él trabajó 30 años como carpintero en casa de sus padres. Y ahora piense en esto. Desde el momento en que cumplió 30 años, solo tenía 1000 días para llevar a cabo el acontecimiento supremo más importante, milagroso y trascendental de toda la historia humana, el cual ocurrió en el Calvario en un breve período, cuando murió crucificado. Ese fue el acontecimiento más importante en esos 1000 días. Y luego resucitó, por supuesto. Y yo sé que debió haber pensado que cada uno de esos días era importante. Sin embargo, Jesús no se preocupó ni tampoco malgastó el tiempo. Cuando se detuvo junto al pozo a beber agua, ¿qué sucedió? Apareció una mujer y habló con ella. Además, acostumbraba ir al templo. ¿Y qué pasó con la mujer sorprendida en adulterio? Le perdonó sus pecados. Y usted podría seguir mencionando más cosas, ya que tenía una vida muy activa y disponía solo de 1000 días para hacer lo más importante que solo él podía llevar a cabo, es decir, morir por sus pecados y los míos. Mire, es interesante considerar su vida en las Escrituras. En Marcos capítulo 1 dice que Jesús se levantaba muy temprano para iniciar su día. Y también dice en Lucas que solía salir al monte donde pasaba tiempo hablando con el Padre. Y asimismo dice en Marcos que oraba de noche, como cuando pasó toda la noche en oración antes de escoger a sus discípulos. Jesús era un hombre de oración. Y mire, yo he leído muchísimas biografías acerca de grandes hombres y mujeres de Dios que han causado un impacto en este mundo, pero eran gente de oración que sabían que eso era una prioridad en sus vidas. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo ora usted? Pues yo no soy pastor, dice usted. No tiene nada que ver con eso, sino con que usted es un ser humano para quien Dios tiene una voluntad, un plan y un propósito en su vida, los cuales Él le mostrará a su debido tiempo. Mire, alguna gente ha vivido poco tiempo y ha tenido un impacto asombroso. Otros han vivido muchos años sin tener ninguna repercusión. Imagínese lo que es vivir la vida y que al morir nadie exprese su dolor ni se presente en su funeral. Si usted no ha establecido ninguna relación personal en la vida cuando muera, ¿a quién le importará? Es muy importante cómo vivamos nuestra vida. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver todo eso con el uso del tiempo? Pues acompáñeme a Efesios capítulo 5 y veamos lo que nos dicen los versículos 14 al 16. Por lo cual dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Escuche, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, lo que dice aquí sencillamente es que necesitamos aprovechar al máximo nuestro tiempo y usarlo sabiamente. Así que piense sinceramente en cuánto tiempo dedica en un día cualquiera a hablar a solas de manera tranquila y sin ninguna interrupción con su Padre Celestial, quien le ha dado la vida. Y es que fíjese cómo vive mucha gente su vida. Ellos dicen, yo soy salvo, ya me bauticé, y ahora soy miembro de una iglesia a la cual asisto y doy un poco de dinero de vez en cuando. Lo que sucede realmente es que esta gente sabe que Dios está ahí. Se levantan por la mañana, suben a su automóvil y se dan prisa para llegar al trabajo. Y en lugar de pensar en Dios, van pensando en otras cosas como lo que van a comer, lo que van a vestir y lo que ocurre en su vida. Pero lo que quisiera que entienda es que aunque una persona diga que es creyente y que Dios está con ella o con él, ¿qué hay en cuanto a su relación con él? Mire, usted mantiene una relación estrecha con algunos amigos, mientras que con otros no es tan estrecha. Usted sabe que son sus amigos, aunque no dedica mucho tiempo a pensar en ellos. ¿Y dónde encaja Dios en todo esto? Pues lo más importante en su vida debe ser su relación personal y estrecha con él, y debe cultivarla. Por ejemplo, usted podría casarse y hacer que todo sea perfecto y legal. Pero supongamos que no puede ver a la otra persona sino solo una vez al mes, o que solo puede verla una vez al día. Hola, amorcito, ¿cómo te va? Así no se forja una relación. Y es que hay muchas parejas que están casadas, pero cuando se trata de relación, no existe relación alguna. Solo están oficialmente casados como marido y mujer, pero ¿qué hay de las relaciones profundas, del amor genuino, del interés, de la preocupación y esas cosas? No hay nada de eso. Y muchos creyentes viven así. Dios está ahí, pero solo en cierto modo. Sin embargo, lo más importante en su vida debe ser su relación personal y estrecha con él. ¿Y cómo se desarrolla? Usted dirá, asistiendo a la iglesia y adorando a Dios. Todo eso es muy cierto. Pero para lograr esa clase de relación tiene que haber un tiempo sin distraernos ni preocuparnos por ninguna otra cosa, excepto por nuestra relación personal y estrecha con él por medio de su palabra y de la oración. Ese es el mejor uso que podemos hacer de nuestro tiempo y también el de mayor provecho en la vida de una persona. Y le daré 15 razones para mostrarle por qué es así, enseñarle cómo usted y yo podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo y hacerlo más productivo. Porque usted no puede devolver el tiempo, no puede ahorrarlo realmente, ni tampoco verlo. Sin embargo, puede aprovecharlo al máximo. Por lo tanto, quisiera preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que se levantó por la mañana y lo primero que hizo fue abrir la palabra de Dios para pasar un tiempo hablando con él acerca del resto del día, de la gente con quien se reuniría, de las cosas que podrían ocurrir, de su dirección divina, su protección y el cuidado de su persona y su familia, además de la gente a la que podría tener la oportunidad de hablarle de Jesús? ¿Cómo empieza usted su día? ¿Acaso empieza mirando la televisión, bebiendo esto, comiendo aquello y haciendo ejercicio? Como seguidor de Jesucristo, ¿cómo empieza su día? Mire, su día es un don de Dios que él mismo podría apagar en una fracción de segundo. ¿Cómo empieza el día que ese Dios Santo le ha dado con el propósito, escuche bien, de honrarlo y glorificarlo mediante su vida y mediante las relaciones que emprenda? ¿Cómo empieza su día? Pues yo le diré que hace mucho tiempo aprendí que lo más importante para aprovechar al máximo mi vida no es lo que hago, sino el hecho de quedarme tranquilo escuchando al Señor y leyendo su palabra. Por ejemplo, hay un pasaje de la Escritura que yo leo probablemente cada dos días, aunque en ciertos momentos lo leo todos los días porque me enseña algo. Y se trata del Salmo 119, versículos 125 al 128 y también el versículo 133. Dice así: Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Y por qué lee lo mismo una y otra vez? Pregunta usted. Le diré por qué. Porque necesito acordarme todos los días de que soy su siervo y que lo necesito para que guíe mis pasos, ya que no quiero que ninguna iniquidad cobre fuerza en mi corazón. Amo su palabra y no quiero nunca amar algo más de lo que amo su palabra. Eso mantendrá limpio y puro su corazón y hará que su vida sea productiva. Pero tiene que hallar el pasaje que le hable a su corazón con mayor fuerza. Ahora bien, al mirar la vida de Jesús y ver cómo dedicaba tiempo a la oración, ¿cómo influye eso en nuestro tiempo? Quisiera que anote algunas frases que voy a darle. Así su tiempo será más productivo y también malgastará mucho menos, lo cual le traerá más gozo y más felicidad a su vida. Permítame entonces empezar con la primera. Veamos cómo funciona la oración. Dice así: cuando surge una emergencia, podemos obtener dirección clara y oportuna en la oración, eliminando así la confusión. Es decir, cuando usted y yo, como un estilo de vida, oramos y hablamos con el Señor, cuando surge una emergencia ya sabemos qué hacer. Veamos lo que hizo Josafat en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, versículo 3, cuando escuchó que eran invadidos por tres ejércitos extranjeros. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo primero que hizo fue postrarse sobre su rostro y clamar a Dios. Y mire, si usted y yo empezamos el día con él y leyendo su palabra, estaremos preparados. O sea, Dios sabe cómo hacer que nos preparemos para enfrentar esas cosas en la vida que no podemos planear porque no las conocemos de antemano. Y esta clase de oración también evita que tomemos malas decisiones, las cuales nos ocasionan atrasos costosos y tienen repercusiones a largo plazo. Vea lo que pasa en el capítulo 16 de Hechos. Pablo planea iniciar su viaje misionero y para ello decide dirigirse al este, con lo cual habría llegado a lo que hoy conocemos como el Oriente Próximo, Irán, Arabia y el resto de los otros países. Pero en lugar de eso, el Señor le habló en oración y le dijo: no quiero que vayas en esa dirección. Fue entonces cuando recibió la visión en la que vio al varón macedonio diciéndole en el versículo 9 de Hechos 16, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjese bien, porque esto es muy importante históricamente. Se trata de un momento crucial en toda la historia humana, porque en lugar de ir al este y evangelizar esa parte del mundo, Dios le dijo que fuera al oeste y, por supuesto, que ahí estaba Europa y ahora los Estados Unidos y todos los países de América. En otras palabras, si hubiera ido en la otra dirección, nosotros habríamos sido los paganos. Pero Dios en su sabiduría y por alguna razón no lo quiso así. Ahora bien, supongamos que Pablo hubiera dicho: no, este es mi plan y lo que yo creo que debe hacerse, ya lo he planeado y ahí voy. Déjeme decirle por qué nos metemos en problemas. Hay mucha gente que dice: quiero hacer lo que es correcto. Y entonces oran. Y después de orar dicen: creo que debe hacerse así, pero como ya lo he planeado, lo haré de esta otra forma. Mire, siempre debe darle tiempo a Dios por si quisiera cambiar sus planes. Muchas veces, después de haber decidido algo, llegué a tener una sensación diferente cuando me puse a orar. Ahora bien, Dios no me dio 25 razones para que cambiara de opinión, sino que de repente me sentí un poco inquieto en cuanto a hacer lo que parecía correcto. Ya lo tenía planeado y estaba todo listo. Pero al ponerme de rodillas supe que no era eso lo que debía hacer. Muchas veces he tenido que decidir si debo hacer lo que creo que debe hacerse o si debo creer que Dios me está diciendo que no lo haga. Puedo asegurarle que siempre y en cada ocasión he obedecido a Dios y me ha bendecido. Y las veces en que tomé la decisión de que yo mismo lo haría, me equivoqué. Pero nuestro conocimiento es limitado, lo mismo que nuestra sabiduría. Pero ya Dios conoce todos los detalles, nosotros no. Y a veces se necesita tiempo para saber cuáles son esos detalles. Por eso Él dice: no lo hagas, te meterás en problemas. Eso mismo le he dicho a la gente, que tomen eso en cuenta en su matrimonio, o en su relación de noviazgo, o en el manejo del dinero, o en muchas, muchas cosas. Yo sé que suena bien, pastor, y muchas gracias, pero esto es lo que yo creo, me dicen. ¿Eso es lo que Dios le dijo que hiciera? Pregunto yo. ¿Me va a decir que Dios se lo dijo? Pues no, no puedo decir eso, pero sé que Dios me habla de esa forma. Y entonces me dan toda clase de excusas para no arrodillarse y averiguar lo que Dios quiere. Mire, Dios no me habla a mí de esa forma, me dicen. Pues lo haría, si se lo permitiera. Dele tiempo. Dios quiere enseñarle a hacer lo correcto y en el momento adecuado. Hay otra buena razón para orar. Y la manera en que nos ayuda es que elimina la preocupación y la ansiedad en cuanto a algo, ya que eso siempre consume tiempo. Hay un pasaje que usted debe saber de memoria, el cual está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, y dice: «Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Y entonces añade que la paz de Dios nos rodeará, nos guarnecerá y nos protegerá en esos momentos. Así es, Dios nos protegerá. Escuche, la preocupación, la ansiedad y todo eso no es más que una pérdida de tiempo. ¿Por qué debo retorcerme las manos por algo que Dios ya conoce cuando todo lo que tengo que hacer es esperar en Él? Mire, usted puede empezar a andar por el camino erróneo debido a la ignorancia. Pero si se dispone a pedirle a Dios que le confirme si va en la dirección correcta, cuando le diga que no, debe estar dispuesto a que lo detenga. ¿Y qué hará? Lo detendrá. Puede ser que al principio le dé una señal en su espíritu que le hará sentirse inquieto al respecto, pero luego tendrá que decidir si esa inquietud es la voz de Dios o si solo se trata de algo que ocurre en su ser. Recuerde que Él vive en su interior y desea protegerlo, quiere que tome decisiones acertadas y que vaya en la dirección correcta. Y cuando le dé una señal, no trate de evadirla pensando que es solo una impresión personal. Mire, si Dios le dice algo y sabe que viene de Él, mientras todos sus amigos le dicen que no lo haga, usted debe decidir a quién le creerá. Porque recuerde que esa gente que le dice: si yo estuviera en su lugar, en realidad no lo están. Esta mañana, cuando se levantó, ellos no estaban en su lugar. Por lo tanto, desconocen cuál es la voluntad de Dios para su vida. Debe tener cuidado. Luego tenemos que la oración produce una sensación de tranquilidad y de paz, lo cual nos hace más productivos. Y lo maravilloso de empezar el día con Él es que usted le abra su corazón diciéndole: Señor, habla a mi corazón. Mire, la razón por la que yo leo algunos pasajes una y otra vez es porque necesito recordarme a mí mismo esto. Soy tu siervo y estoy disponible para cualquier instrucción que quieras darme hoy. Necesito que guíes mis pasos. No permitas que ninguna iniquidad entre en mi corazón. Quiero escucharte atentamente y ser sensible a tu voluntad hoy. Y usted dirá: ¿podrá Dios hablar conmigo? Claro que lo hará. Vea lo que dice en este versículo, que es uno de mis preferidos y realmente sencillo. La exposición de tus palabras imparte luz. ¿Cuál luz? La luz de la comprensión de lo que Dios nos está diciendo. Lo que hacemos con eso, por supuesto, es invitar a Dios a que dirija nuestra actividad. Cuando usted dice: Padre, quiero que me dirijas hoy, lo que está diciendo es esto: te invito a mi vida hoy, Señor, y quiero que me guíes en toda decisión que tenga que tomar. Quiero que sea una decisión acertada. No quiero malgastar mi tiempo, sino invertirlo con sabiduría. Por eso te pido que me guíes y que me ayudes. ¿Lo hará Dios? Claro que sí. Vea lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En lugar de malgastar el tiempo tratando de entender lo que Dios quiere que haga, Él nos dará confianza, lo cual hará que nuestras decisiones sean más productivas y más satisfactorias, porque haremos lo que nos ha llamado a hacer. Mire, la gente suele decir: sí, yo amo a Dios, pero no tengo tiempo para orar. Muchas veces he escuchado eso. pero no hay tal cosa. No tengo tiempo para leer la Biblia. Tampoco existe tal cosa. Fíjese, o decido, en el tiempo que Dios me ha regalado, agradecerle, reconocerlo y seguirlo, o tomar dicho tiempo y usarlo para mí mismo. Permítame ahora hacerle una pregunta. Si creemos y sabemos que Él conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, ¿no se da cuenta de que podrá dirigirlo a tomar las decisiones más provechosas, duraderas, efectivas y fructíferas que usted jamás podría tomar? Y debido a que lo sabe todo, no tiene que impacientarse, ni sentirse preocupado, ni angustiado al respecto, sino leer su palabra y escucharlo, permitiéndole que hable a su corazón con la confianza de que se hará cargo de la situación. Cuando pienso en eso, pienso también en el hecho de que la oración hace innecesario que yo tenga que preocuparme por las cosas. En otras palabras, si le he pedido dirección, debo esperar que me dé su dirección. Sin embargo, hay mucha gente que dice, he orado al respecto, añade luego esa terrible palabra, pero. Es decir, he orado por eso, pero ¿qué? ¿Acaso Dios lo ha elegido para no hablarle? Ahora bien, si usted no es creyente, nada de eso funcionará. En otras palabras, no puede acudir a Dios a pedirle nada cuando ha rechazado y dejado fuera a su hijo. Y usted dice, pero si yo oro y hago esto y lo otro, ¿a cuál Dios ora usted? ¿A Jehová, el Dios de la Biblia? Si ora al Dios de la Biblia, recuerde lo que ésta dice, que si mira iniquidad en mi corazón, no me escuchará. Usted no puede vivir en pecado y hacer que Dios le hable, salvo para convencerlo de su pecado y que así pueda corregirlo. Entonces las cosas funcionarán, pero la oración cambia todo en la vida. Ahora bien, yo he observado lo siguiente. Gente que era muy activa, de repente dice, no puedo asistir más a las reuniones de oración. O también, no puedo asistir a la iglesia todos los domingos por la mañana. Pues déjeme preguntarle algo. ¿Por qué quiere que Dios siga dándole energía? ¿Por qué quiere que siga dándole inteligencia? ¿Por qué debe permitir que siga siendo productivo en la vida si todo lo que usted hace es sentarse por ahí a malgastar su tiempo? Conozco mucha gente que hace eso. No hacen más que pasarse casi todo el sábado y casi todo el domingo mirando los deportes. Y luego se preguntan por qué se enoja la esposa. Le haré otra pregunta. ¿Para qué vive usted cada semana? ¿Para mirar un partido de fútbol? Yo veo a esa gente volar por la autopista con sus banderas al viento y es algo que entiendo. Pero me pregunto si podrán enardecerse así en cuanto a Dios durante unos cuantos momentos, como cuando chillan y gritan en el partido. El otro día estaba en un almacén y me encontré con una señora que casi no podía hablar. ¿Qué le ocurre? Le pregunté. Y cuando me lo dijo, procedí a darle algunas sugerencias para ayudarla con su garganta. Entonces le dije, ¿y cómo le pasó eso? En el partido de fútbol, me dijo. Piense en eso. La gente se sienta por ahí 2 horas chillando y gritando, o se ponen a llorar porque van perdiendo. Pero luego van a la iglesia y se sientan ahí como tontos. No dicen nada, ni hacen nada, y le llaman a eso reverencia. Eso no es reverencia. No tengo nada contra los deportes, y me gusta mirar ciertas cosas. Pero el asunto es este. ¿Dónde está su tiempo? Hay muchas cosas maravillosas en la vida, pero no hay nada, fíjese bien, en lo cual Dios haya querido que usted y yo participemos o que lo disfrutemos a costa del tiempo que podemos pasar con Él. Nada. Y piense en esto. ¿Quién nos dio todos esos juegos? ¿Quién nos dio la alegría? ¿Quién nos dio el regocijo que se produce cuando vemos estas competiciones? Dios Todopoderoso. Pues bien, hay otra cosa en cuanto a la oración, y es que agudiza nuestro discernimiento para evitar actividades excesivas que no producen nada. Ahora bien, el discernimiento es la intuición espiritual, no solo natural, acerca de las cosas, mediante el cual podemos ir más allá de la superficie y mirar lo que sucede realmente adentro. ¿Qué me está diciendo Dios en realidad? ¿Qué me está diciendo sobre esta situación? ¿Qué ocurre en la vida de esa persona? A menudo olvidamos lo dispuesto que está Él a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y una de las cosas maravillosas que yo descubrí en cuanto a la oración y una de las mayores lecciones que alguna vez aprendí es sencillamente esta. Si algo me preocupa y no he obtenido ninguna respuesta al respecto, lo que hago es que me arrodillo y hablo con el Señor a solas en algún lugar tranquilo y silencioso y luego me acuesto a dormir. Y usted dirá, un momento, ¿se puede orar y dormir al mismo tiempo? Pues sí y no. Pero déjeme explicárselo, vea lo que he descubierto. Cuando usted habla con Dios de algo y lo hace totalmente en serio, deseando encontrar una solución o una respuesta, y ora hasta que se quede dormido, su conciencia y todos sus pensamientos ya no están ahí porque está dormido. Entonces el subconsciente, que es algo que Dios nos ha dado a todos y que hace que el corazón siga latiendo toda la noche cuando ni siquiera pensamos en lo que ocurre, ese subconsciente comienza a trabajar. Y debido a que usted es creyente, el Espíritu de Dios está en el subconsciente. Ahora bien, usted le pide a Dios que le dé dirección, que resuelva el problema, que le muestre qué decir y que le ayude a continuar. ¿Y qué ocurre? Que usted lleva el problema ante Dios y luego se duerme. Mentalmente, se sale del camino y su subconsciente, controlado por el Espíritu Santo, se pone a trabajar. O sea, Dios trabaja mientras usted y yo dormimos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es estar seguros de que nos dormimos con los pensamientos correctos. En otras palabras, no solo tenemos intuición, tal como la llamamos, sino discernimiento espiritual, el cual dice, voy a captar el punto de vista de Dios en cuanto a esto. Y la razón por la que debe mezclar la oración con la palabra de Dios es porque la palabra es la que guía su pensamiento. Y entonces usted puede captar los pensamientos divinos, su voluntad y su plan. Otro aspecto aquí es que la oración produce energía en nuestra vida. Y cuanto más lleno de energía esté usted, más podrá lograr. Mire, usted bien sabe lo que se siente cuando hemos despertado por la mañana, ya sea por lo que hemos estado haciendo o porque estamos enfermos, no creemos poder levantarnos. Algunos de ustedes no lo creerán, pero si se siente muerto de cansancio por algo que ha hecho, póngase de rodillas ante Dios e invierta unos minutos leyendo su palabra en oración, y será muy extraño si no siente un repentino aumento de energía, porque Dios nos da energía. Y si usted lo invita a su vida y le dice, Señor, necesito tu energía y tu fuerza, se las dará. Ha habido algunos momentos en mi vida cuando he estado sumamente ocupado toda la semana haciendo lo que el Señor me ha llamado a hacer y algunas responsabilidades me han dejado muy agotado. Pero hace mucho tiempo aprendí que si usted se arrodilla y dice, Señor, he hecho todo lo que está a mi alcance y estoy agotado, rendido y te necesito, necesito tu energía. Y pasa un rato leyendo la palabra y hablando con Él, puedo asegurarle que llenará de energía tanto su cuerpo físico como su mente, para que así pueda pensar y trabajar bien. Así es Él, un Dios que escucha nuestras peticiones y que contesta nuestras oraciones, si lo invito a hacerlo en mi vida. Pero usted podría hacer algo más. Podría tomar algunas píldoras que lo animen y lo hagan moverse, pero le aseguro que podrá tener una vida más larga hablando con Dios que tomando píldoras. Esas cosas no van con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él no es una solución rápida, sino una solución fantástica. Así es Dios. Luego tenemos que pasar tiempo con Él en oración y eso evita que nos distraigamos o que nos despistemos en cuanto a nuestras responsabilidades, porque si comienza el día con Él diciendo, Padre, muéstrame lo que deseas que lleve a cabo hoy y estaré dispuesto a hacerlo. Entonces podrá fijar su mente en la voluntad de Dios, porque pasar tiempo con Él nos ayuda a centrar la atención en lo que estamos haciendo. Otra cosa que sucede es esta. La oración suele hacernos ver la necesidad de actuar para que algo se haga. Tal vez se trata de algo que, en cierto modo, se le escapó de su mente o que usted ha estado aplazando un poco y cuando está orando, ¿qué hace Dios? Se lo recuerda y le da el pequeño empujón que necesita para que lleve a cabo lo que él desea. Hay otra cosa que es de las más alentadoras en cuanto a pasar tiempo con el Señor, y es que evita que nos desanimemos. ¿Por qué voy a desanimarme en lo que estoy haciendo? Si el Padre Celestial, que me ama incondicionalmente, es todopoderoso, desea lo mejor para mí y tiene su mejor plan, está listo para involucrarse en todo lo que estoy involucrado, ¿por qué habría de desanimarme? Y usted dirá, suponga que las cosas no marchan como uno quiere. Entonces espero hasta que Él me muestre su camino. Y mire lo que he descubierto en mi propia vida. Si me siento angustiado por algo, o un poco perturbado porque no sé qué hacer en cuanto a algo, ¿sabe lo que he aprendido? Que estoy siguiendo mi agenda, no la suya. Cuando sigo su agenda, no tengo por qué preocuparme, ya que sé que sin importar cómo marche el reloj de tarea ahí o terminaré mi trabajo a tiempo, porque voy según su plan y según su tiempo. Cuando me desvío de su tiempo y sigo el mío, puede que me sienta angustiado y todo eso resultará en una pérdida de tiempo. Otro aspecto sobre la oración es que ninguna otra cosa puede abrir las puertas de oportunidad que ella abre. Veamos lo que nos dice Pablo en Colosenses 4, versículos 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Es decir, la oración abrirá puertas de oportunidad. Por ejemplo, digamos que usted ha perdido su trabajo y que anda en busca de otro. ¿Qué debe hacer cuando lo entrevisten? Pues cualquier persona le dirá que prepare un currículum, que se vista de la mejor forma, que haga lo mejor que pueda, que tenga confianza y todas esas cosas. ¿Es así como puede obtener un trabajo? ¿Y qué pasa si no logra impresionar a nadie con eso? Pero digamos que usted empieza el día en oración delante de Dios y le dice, Señor, quiero hacer tu voluntad en mi vida hoy, porque sé que tu voluntad es la mejor. Ahora, me dirijo a una entrevista en la que tal vez no cause una buena impresión. Quisiera que hables por medio de mi persona y que me muestres cuándo callar y cómo responder a cada pregunta. No permitas que finja nada y ayúdame a ser veraz y sincero. Y si me preguntan si soy creyente, les diré que sí, que soy seguidor de Jesucristo. Mire, si no lo quieren ahí, Dios le dará un trabajo mejor. En otras palabras, usted no tiene por qué mentir ni ser transigente en cuanto a sus convicciones. Quisiera que vea que cuando usted invite a Dios a su entrevista, puede ser que le den el trabajo o que no se lo den. Sin embargo, si esto último ocurre, cuando salga de ahí, dele siempre gracias a Dios porque lo rechazaron. Y usted dice, mire, no sabe la necesidad urgente que tengo de un trabajo, pero Dios sí lo sabe. Y si no quiere que tenga ese trabajo, le dará otro mejor. Ahora bien, si está viviendo en pecado y en desobediencia, Dios no funcionará. Por ejemplo, yo podría preguntarle esto. ¿Ha estado diezmando de sus entradas en su trabajo actual? ¿Se da cuenta de lo hipócrita que resulta pedirle a Dios esto y lo otro al estar uno en problemas cuando ha hecho caso omiso de él por completo? ¿Estoy diciendo que todo aquel que no tiene trabajo es un hipócrita? Por supuesto que no, ya que algunas de las personas más admirables que conozco están desempleadas. ¿Les dará Dios un trabajo? Claro que lo hará, pero en el momento señalado. Mire, cuando usted y yo vivimos en la voluntad divina, Dios Todopoderoso, según su propia confesión de verdad en su palabra, está obligado por su propia fidelidad a darnos lo que necesitamos. ¿Cómo nos metimos nosotros realmente en este gran desastre que hay en este país? Es muy sencillo. Por causa de la violación de los principios básicos, los cuales son justos. Esa es la razón por la que estamos donde estamos. Violamos esos principios. Supongamos, por ejemplo, que tuviéramos un impuesto sobre la renta en el que tuviéramos que pagar el 10%. No estaríamos en el desastre financiero que estamos, y escuche bien, porque se trata de un principio de la palabra de Dios. Lo que le digo sencillamente es que Dios suplirá lo que usted necesita, pero tiene que estar dispuesto a ser obediente a Él. En otras palabras, no puede excluir a Dios de su vida y esperar que le dé así, como así, todo lo que necesita y cuando lo necesite. Por eso es que yo regreso al principio original de empezar el día con Él invitándolo a su vida. Mire, cuando Él viene a su vida, viene también su sabiduría, su poder, su ingenio, su energía y todo lo que usted necesite. Por otro lado, no hay duda de que la oración también nos permite discernir la diferencia entre estar meramente ocupados y ser fructíferos. Ahora bien, usted se encuentra en la alternativa de decidir o no si mañana se despertará por la mañana y abrirá la palabra de Dios para empezar a leerla. Y usted dirá, ni siquiera sé por dónde debo empezar, ¿cómo puedo hacerlo? Empiece por el libro de Proverbios. Es un buen lugar para empezar porque es muy práctico en cuanto a cada aspecto de la vida. Puede comenzar a leer nada más un capítulo o alguna porción y decirle a Dios lo siguiente: Señor, quisiera que hables a mi corazón. Esto es nuevo para mí y necesito que me enseñes cómo hacerlo. Por lo tanto, háblame e indícame por dónde debo ir. Puede ser que en un principio usted sienta que se trata de algo un poco extraño, pero no tardará mucho en decir: gracias, muchas gracias, amado Señor, por ayudarme a entender que necesito empezar cada día contigo. Pero no se trata solo de orar una vez, sino a lo largo de todo el día y antes de acostarse en la noche. ¿Acaso no dice en la Biblia: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche? ¿Ahorra tiempo la oración? No, en esencia no es así, pero sí hace que todas las demás horas del día sean más provechosas en todos los aspectos. Por lo tanto, sí nos ahorra tiempo. Piense ahora en esto. Todos nosotros nos dirigimos hacia la eternidad. Y usted pasará esa eternidad sirviéndole a Dios en el cielo, donde ya no existirá más el tiempo, o estará separado de Él por toda la eternidad. Yo no puedo imaginarme eso, pero es lo que Jesús afirmó. Y si usted es sensato, ahora mismo aprovechará estos momentos preciosos que tiene y le pedirá que le perdone sus pecados y que también lo perdone por desatenderlo y por hacer caso omiso de él en su vida, llenándola de cosas que no satisfacen. Pídale que perdone todos sus pecados y dígale que acepta a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Usted lo necesita no solo por la eternidad, sino ahora mismo. Así que acepte su muerte en la cruz como el precio que Dios pagó para saldar enteramente su deuda de pecado y pídale a Dios que venga a su vida. Desde ese momento, el Espíritu Santo lo sellará como Hijo de Dios, morará en su ser y lo guiará y lo dirigirá en su vida si lo invita cada día de su vida a dirigirlo. Es la mejor forma de vivir. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos porque, aunque no podemos definir este elemento que llamamos tiempo, tú sí lo entiendes a la perfección. y harás que sea para nuestro beneficio si te invitamos a pasar, pero no solo en ciertas ocasiones, sino diariamente y durante toda la vida. Y es por eso que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.